sumando saberes, multiplicando conocimientos. Una visión integral de fenómenos sociales. Espacio interdisciplinario.
Comenzamos a hacer un balance del ciclo del espacio interdisciplinario en La Nueva Mañana que venimos realizando desde el año 2012 en el periodístico. Repasamos un poco lo sobre el espacio interdisciplinario, que es un servicio destinado a promover las actividades interdisciplinarias en la Universidad de la República y que fue creado en el 2007 por el Consejo Directivo Central en el marco de la reforma universitaria que tiene como fin abordar temas de gran importancia social, tratando problemas que no corresponden solo a una disciplina y que son relevantes para la vida cotidiana y los desafíos actuales. De esta manera se asume el objetivo respecto a las tres funciones universitarias: la enseñanza, la extensión y la investigación.
En este marco se ha propuesto apoyar el espacio interdisciplinario a las redes temáticas, las carreras integradas por varias disciplinas y posgrados conjuntos, así como promover el surgimiento y la consolidación de nuevos grupos de trabajo que promuevan la integración de las disciplinas y de las funciones universitarias a través de los llamados a núcleos y centros interdisciplinarios y también a programas experimentales. Además, se realizan actividades tanto permanentes como puntuales, como por ejemplo el seminario en clave inter y la mesa de debate Café y Tertulia. Por ejemplo, la mesa de debate Café y Tertulia es un espacio de discusión de temas de interés general desde un enfoque interdisciplinario abierto a todo público, privilegiando la divulgación científica y la comunicación. Para ello se realiza una mesa con la participación de investigadores y actores vinculados a la temática que cada una de las ediciones trata, donde cada uno expone su visión del tema desde el abordaje interdisciplinario.
El jueves 24 de abril se realizó el primer café y tertulia del año denominado La alimentación en debate, problemas y alternativas, y se abordó la problemática de la alimentación en nuestro tiempo, las discusiones en torno a la inocuidad de los alimentos, la incidencia de los transgénicos, la seguridad alimentaria y el derecho a la información completa y clara al consumidor sobre las características de los alimentos. En esta mesa de debate se presentaron varios enfoques para conformar un panorama de la alimentación en Uruguay, donde especialistas de disciplinas como la ingeniería alimentaria, el derecho, la economía, la agronomía, las ciencias básicas y sociales integraron este primer café y tertulia del 2014.
Sí, en La Nueva Mañana conversamos en su momento con el doctor en química Gastón Ares, profesor del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Química, además corresponsable del núcleo interdisciplinario Alimentación y Bienestar y también panelista del Café y Tertulia que les mencionábamos. Además, Gastón Ares es asesor de la Unidad Académica del Espacio Interdisciplinario para organizar esta actividad, quien, bueno, nos explicó en su momento las razones para debatir sobre alimentación desde un enfoque interdisciplinario.
En primer lugar, una de las inquietudes, digamos, de la unidad académica sobre el tema de alimentación venía relacionada a varias políticas públicas que están como, digamos, sobre la mesa en este momento. Una de ellas era el tema de la rotulación de productos transgénicos y otro de los puntos es el tema de la alimentación, de la merienda saludable, que también está, digamos, en la mesa y actualmente es un tema de discusión. Y después también hay asociado a todos estos temas lo que es la prevalencia, digamos, de enfermedades crónicas no transmisibles, que son básicamente la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, que lo que se ha visto es que hay una estrecha relación, digamos, entre la alta prevalencia o el aumento de la prevalencia de esas enfermedades y los hábitos alimentarios de la población. Entonces, básicamente, la idea es, bueno, tratar de ver cuáles son las estrategias y las políticas que se están tratando de implementar para lograr un cambio en los hábitos alimentarios y bajar la incidencia de ese tipo de enfermedades. Una de las panelistas va a ser María Rosa Curuchet, que es licenciada en nutrición y tiene una maestría en nutrición, y ella es la encargada del Observatorio de Seguridad Alimentaria del INDA. Y básicamente lo que va a presentar es un estado de situación nutricional de la población uruguaya, ver cuáles son los problemas que existen actualmente, cuáles son los déficits nutricionales que se ven en la población. Bueno, después yo voy a presentar básicamente digamos, información sobre cómo es que se toman las decisiones, por qué el proceso de selección de alimentos es tan complejo, cuáles son las variables que intervienen en cómo el consumidor toma sus decisiones. Después vamos a ir a uno de los temas estos de debate, que es los alimentos transgénicos, y tratar de ver, bueno, cuáles son los riesgos o los beneficios de ese tipo de productos, por qué están, digamos, de moda actualmente en el sistema productivo. Luego hay otro eje que tiene que ver con políticas públicas, cuáles son las políticas públicas que el Estado está tratando de implementar para cambiar hábitos alimentarios y mejorar, digamos, la información que se le da al consumidor para tomar sus decisiones. Y luego también va a estar Gastón Casó, que es un especialista en derecho alimentario, o sea, es abogado y tiene muchísima experiencia en todo el tema de legislación sobre el tema alimentario.
El ingeniero alimentario Gastón Ares también explicó en La Nueva Mañana que el entender cómo nos alimentamos, por qué comemos lo que comemos y cómo seleccionamos los alimentos es fundamental para poder bajar la incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles.
A pensar en nuestra vida diaria, en realidad comer parece algo sencillo, lo hacemos todo el tiempo, parece algo muy simple, pero en realidad es un proceso muy complejo y hay muchas variables que determinan los alimentos que consumimos todos los días. Entonces, de forma, digamos, tradicional, se habla de que los determinantes de nuestra selección de alimentos están vinculados a tres grandes categorías. Una que tiene que ver con las características propias de cada uno de los productos, donde podemos hablar de características que se llaman intrínsecas, o sea, características propias del producto que comemos, como su composición de nutrientes, cómo son sus características sensoriales, si es dulce, si es ácido, si es duro, blando, etc. También tenemos otros factores como la marca, el precio de ese producto, que van a impactar nuestras decisiones. Después podemos hablar de las características propias de cada uno de nosotros. Nosotros nos diferenciamos en muchas características, empezando por la personalidad, por la forma en la que tomamos nuestras decisiones, y también tenemos diferencias genéticas que van a afectar la forma en la que percibimos esos productos. Todas esas diferencias van a contribuir a nuestros patrones de selección de alimentos y van a hacer que consumamos determinados productos y otros productos no. Y después también tenemos otro grupo de factores que tiene que ver con el entorno, el contexto en el que tomamos las decisiones. Si vamos a comer con otras personas, si vamos a consumir en un alimento nuestra casa, si es un día de semana, un fin de semana, etc. O sea que este proceso de selección de alimentos es un proceso sumamente complejo que está determinado por muchos factores que a su vez están interrelacionados. O sea, los factores no son aislados, sino que entre ellos hay una interacción y esa interacción es la que determina lo que comemos. Alimentos entonces no cumplen solamente una función nutricional, o sea, no solamente nos dan los nutrientes básicos para vivir, sino que tienen otro montón de funciones que están, por ejemplo, vinculadas a aspectos sociales. O sea, los alimentos van a ser vehículos sociales, van a estar relacionados muchas veces con un determinado estatus social, o van a estar también asociados con interacciones sociales. O sea, van a ser vehículos que nos van a permitir interaccionar con otras personas.
Además, Gastón Ares puntualizó sobre la necesidad de que la información en los etiquetados de los productos sean accesibles y comprensibles para los consumidores y destacó el rol que la Universidad de la República puede jugar en materia de difusión.
Es importante que tengamos las herramientas para poder tomar decisiones, ¿sí? O sea, que podamos tener el conocimiento necesario sobre qué es lo que tenemos que consumir, cuál es el contenido de distintos nutrientes que tienen los alimentos. En ese sentido, todas las políticas tendientes a modificar la rotulación nutricional y buscar formas, por un lado, que faciliten la interpretación de esa información y, por otro lado, que aumenten la posibilidad, lo que se habla de captura atencional, o sea, la posibilidad de que uno, cuando está comprando en el supermercado, automáticamente mire esa información sin siquiera buscarlo, que no tengamos que dar vuelta un envase y ponernos a mirar la letra chiquita para encontrar esa información, sino que la información sea fácil de visualizar, ¿sí? Eso facilita o aumenta la probabilidad de que consideremos el contenido de nutrientes cuando seleccionamos un determinado producto. Y después, obviamente, además de esta educación y esta información, digamos, a cada uno de nosotros para poder tomar decisiones, desde el rol, obviamente, de la universidad, y ahí creo que es muy importante trabajar en la temática, o sea, tratar de tener investigación que avale las decisiones que se toman, que sepamos cuáles son las mejores políticas que podemos tomar para solucionar una determinada problemática o cuáles son las políticas que tienen el mayor impacto en el menor plazo posible.
El segundo café y tertulia de este año fue Adolescentes en Uruguay, Derechos, Responsabilidades y Oportunidades, que se realizó el jueves 31 de julio en el marco del pronunciamiento de la Universidad de la República en contra del proyecto de reforma constitucional que preveía bajar la edad de imputabilidad penal de los 18 a los 16 años y se iba a plebiscitar el 26 de octubre. Por eso, esta mesa de debate reunió a destacados investigadores y actores vinculados con la temática que brindaron su opinión desde lo social, lo histórico, lo psicológico, lo jurídico y lo pedagógico sobre lo que significa ser adolescente en Uruguay en la actualidad.
Sí, en aquel momento, en La Nueva Mañana, dialogamos con uno de los panelistas de este café y tertulia, el doctor en Ciencias Sociales Pablo Martins, licenciado además en Ciencias de la Educación e investigador en temas vinculados a la educación, la desigualdad social y alternativas pedagógicas. Y allí le preguntábamos qué es ser adolescente en la actualidad en nuestro país.
adolescencia, la idea de infancia, de adultez, son construcciones sociales importantes en términos que, bueno, reflejan ciertos acuerdos firmemente instalados, digamos, no solo en nuestro país, ¿no? Obviamente, claro, sino en la cultura moderna, ¿no? Sobre, bueno, determinadas etapas que un sujeto transita en lo que constituye su proceso de conformación plena, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente la adolescencia, definida quizás un tanto en términos negativos, ¿no? Con esto de adolecer de o de falta de. Uh-huh. En verdad es una etapa muy, muy productiva en el desarrollo del sujeto, ¿no? Que supone ciertamente una transición, ¿no? Entre lo que podríamos denominar la niñez, la infancia y la asunción de responsabilidades adultas, ¿no? Uh-huh. Donde, bueno, el sujeto va desarrollando toda una serie de acciones, va explorando ciertas conductas, va probando, va conociendo, va tomando de algún modo decisiones y se va conformando paulatinamente desde muchos aportes que recibe de distintos ámbitos de la sociedad como sujeto, ¿no? Por eso me interesa subrayar en términos, si querés, pedagógicos de alguna manera, la importancia de la adolescencia como una etapa de formación. Tenemos un sujeto que se está abriendo a un mundo, ¿no? Que ofrece, digamos, muchas posibilidades, muchos canales, digamos, de desarrollo, que también plantea sus amenazas, digamos, ¿no? Y justamente lo que tenemos aquí es una etapa en la cual justamente es de esperar que con una serie de apoyos también, ¿no? Este chico o esta chica se va abriendo a ese mundo, ¿no? Sí. Entonces, etapa de acercarse a un desafío, a un enigma, que es lo que está por venir, y también etapa de muchísimas oportunidades y etapa de proyección vital también, claro, ¿no? Que esto es bien importante, ¿no? Sí. Si bien esa proyección vital no termina nunca, siempre somos sujetos en construcción, ¿no? Evidentemente la adolescencia es un momento importante, ¿no? Uh-huh.
El doctor Martínez realizó una reflexión sobre la reforma constitucional que se iba a plebiscitar, argumentando que el cerebro del adolescente está en pleno desarrollo y asimila todo su entorno. Por eso, en una etapa de vulnerabilidad, el contexto es determinante. Las cárceles son entornos cada vez más hostiles y los argumentos de quienes están en contra de la iniciativa es que, lejos de solucionar el problema, lo agravaría.
La adolescencia, digamos, esta idea como etapa vital, obviamente se vive de distintos modos, en función de que este sujeto, este chico, esta chica que está creciendo, también se ubica en distintos lugares en la sociedad, en distintos lugares en la distribución también material de bienes en la sociedad. Y entonces esto también produce, digamos, socialmente distintas formas de construcción de esta etapa, ¿no? Entonces, en algunas, esta idea que yo planteaba anteriormente del proceso de construcción y de algún modo de discernimiento de una serie de factores es reconocida plenamente por la sociedad. Y entonces yo creo que allí hasta se produce una cierta tolerancia, digamos, en cómo se vive la adolescencia. Y en otros sectores sociales, sobre los cuales lamentablemente la sociedad uruguaya ha ido construyendo un relato negativo en términos de sus faltas, de sus carencias, y que están asociadas a sectores que están en situación de pobreza o cercana a esta situación, tiende a construirse, digamos, esta idea mucho más cercana a la idea de amenaza que a la idea de posibilidad, ¿no? El hecho de ubicar un sujeto, digamos, en esta etapa o en este momento de desarrollo, en un ámbito tan hostil como una cárcel, pero además separado, erradicado, digamos, de su grupo etario, claro, ¿no? Desterrado de su grupo etario para ser colocado en relación con sujetos adultos, evidentemente no haría más que dificultar, digamos, cualquier proceso posible de reflexión acerca de la falta cometida por este sujeto. Pero así las cárceles de adultos fueran el mejor de los mundos, tampoco, digamos, la salida a través de esta escalada punitiva sería de atención. Porque seguiría sin tener en cuenta que estamos trabajando y relacionándolos con un adolescente que está, digamos, en esta etapa que veníamos desarrollando previamente, para el cual entonces la acción necesaria en términos de trabajar sobre la infracción que se ha cometido, obviamente tiene una parte que tiene que ver con una sanción social, ¿sí? Se cometió una infracción a una ley penal, que es un acuerdo social y demás. Esto amerita una sanción, esto hay que decirlo claramente, pero a su vez amerita también la necesidad y la posibilidad de reflexionar sobre esto para asumir una responsabilidad y para también poder posicionarse críticamente frente a esto. Entonces, ¿qué es lo que llamaríamos la acción educativa?
Al consultarle a Pablo Martins sobre qué cambios, bueno, considera que serían necesarios para permitir el desarrollo de los adolescentes y también consultarle sobre un trabajo, qué sería un trabajo adecuado con aquellos que han cometido delitos, el educador no respondía lo siguiente.
Un proyecto educativo en términos amplios, ¿no? Vos dictaminás una medida de privación de libertad, ¿no? Ahí hay una primera discusión. ¿Se puede educar en una medida de privación de libertad? Esto es una gran polémica, ¿no? Yo voy a sostener que sí, bajo determinadas circunstancias. Claro, si la privación de libertad supone, digamos, un ataque a los derechos básicos de este sujeto, pues lo tenemos 23 horas encerrado en una celda, porque no tiene ni siquiera las comodidades mínimas para ir al baño, bueno, evidentemente esto no tiene ningún sentido, ¿no? Ahora, si esa privación de libertad, en casos, digamos, muy excepcionales y suponiendo que acordamos en esto, se da en un marco donde hay una propuesta educativa integral que no puede pasar por un taller de 2 horas por día, son 24 horas de propuesta educativa. Cada momento del desarrollo de la vida cotidiana en ese marco tiene que ser parte de una propuesta educativa. Este es el punto fundamental, ¿no? Las experiencias, digamos, históricamente, inclusive en estos contextos que han producido resultados, tienen que ver con esto, que la propuesta educativa invade todos los aspectos y entonces el sujeto tiene un lugar allí, que no es un lugar pasivo, sino que es un lugar de progresivo desafío de ocupar un lugar en esa propuesta educativa. Y supone esto adultos que sostienen la propuesta educativa, sobre todo en términos simbólicos, mucho más que en términos físicos, ¿no? Este es el punto más importante, ¿no? La productividad de una propuesta educativa de este tipo estaría dada por la posibilidad de establecer un marco común de símbolos que regulen las relaciones entre adultos y adolescentes, ¿sí? Donde lo colectivo allí ocupa un lugar importante, ¿no? El proceso colectivo y el proceso de trabajo con el otro. Esto no es utópico, digamos, esto históricamente se ha desarrollado, en este país han habido experiencias en este sentido también. Se trata un poco de recuperar quizás la memoria y de disminuir un poco, yo diría, la mezquindad que estamos teniendo para pensar estas cosas, ¿no? Estamos siendo muy mezquinos, estamos creyendo que por haber cometido una infracción ya todo lo que venga después no importa, este sujeto está anulado. Lo único que hacemos es recrudecer los niveles de violencia con esto. Ubiquémoslo como un sujeto y demos una oportunidad, ¿sí? Me parece que se trata de esto. Ahora, como adultos luego tenemos que estar sosteniendo esto, ¿no? Es el lugar del adulto aquí es un lugar fundamental y es un educador.
Otro de los trabajos importantes de la unidad académica del espacio interdisciplinario de este año fue la sistematización de las experiencias, problemas, procesos y principales resultados por parte de los grupos de trabajo a partir de entrevistas realizadas a los responsables de los colectivos. Estos colectivos, núcleos interdisciplinarios existentes, núcleos interdisciplinarios nuevos y centros que fueron publicados en el libro Confluencias.
En 2009 el espacio puso en marcha las primeras líneas de promoción de la interdisciplina y comenzaron a trabajar 4 núcleos interdisciplinarios existentes, 3 núcleos nuevos y un programa experimental en los que participaron 170 docentes de 13 servicios universitarios. Se dictaron más de 50 cursos dirigidos a estudiantes de grado, posgrado y también egresados y se realizaron diversas actividades dirigidas a la comunidad, como por ejemplo la propuesta de generación de un área protegida, la sistematización de archivos fotográficos de distintos museos o la generación de indicadores integrales para el seguimiento de políticas públicas.
Sobre la publicación Confluencias, La Nueva Mañana conversó con Verónica Fernández, integrante de la unidad académica, quien nos contó los objetivos de esta publicación, los encuentros y desencuentros que implica la labor interdisciplinaria.
Y justamente la idea, como te decía, era dar a conocer los recorridos que tuvieron que atravesar estos primeros grupos que se lanzaron al EI, recorridos en general, desde académicos, los temas de gestión que tuvieron que ver, relacionamiento entre el grupo en sí, relacionamiento entre las disciplinas, problemas administrativos en algunos casos que tuvieron que atravesar todos estos primeros programas que fueron convocados y que son reflejo de confluencia. También ver cómo pensaron los temas de una manera interdisciplinaria, ¿no? Cómo hacer que funcionen estos grupos. A veces son grupos de pocos integrantes, pero a veces son colectivos muy numerosos, ¿no? Entonces hay que ver qué aportes le pudieron hacer a la investigación, qué aportes tuvieron a la formación personal de cada uno, ¿no? Y la idea también es que esta publicación sirva para dar a conocer esos trabajos, no solo dentro del ámbito académico, sino bueno, sacarlo a ámbitos no universitarios, como asociaciones civiles. O sea, nosotros lo distribuimos en un amplio espectro, va a bibliotecas, va a todo aquel que le interese en realidad, para que pueda ser un insumo, ¿no? Que además incentive a otros colectivos a generar propuestas, a acercarse al espacio y a trabajar interdisciplinariamente. El abordaje de un tema desde la interdisciplina implica, para empezar, un esfuerzo como equipo, ¿no? Que lo fue consolidando a ellos y que también valía en función de los resultados. Por ejemplo, Rafael Radi, que era del Centro de Investigaciones Biomédicas, en su momento nos contaba que en las reuniones que realizaban en su dinámica de trabajo en el laboratorio, ellos, una de las cosas más enriquecedoras era justamente poder observar la mirada del otro, ¿no? Y desde, por ejemplo, ver cómo un químico escuchaba, cómo interpretaba el mismo problema un médico, o cómo el médico escuchaba al químico. Muchos también plantearon como algo bueno, ¿no?, el hecho de poder empezar a trabajar y adquirir una dinámica y empezar a ver que le surgían nuevos temas, ¿no?, que ahora que estaban consolidados y en condiciones de abordar, iban generando nuevas líneas de investigación que por ahí no estaban en el momento en el que planteaban el surgimiento del núcleo. Sí. Y en realidad varios de los obstáculos venían, ellos los planteaban como un problema que traían desde antes, antes de la creación del espacio interdisciplinario. Por ejemplo, el no tener un lugar físico de referencia. Eso no significaba que siempre se reunieran acá. Por lo general se reunían en una facultad o en alguno de los servicios, pero ahora tenían un lugar que los podía albergar como referente. O lo mismo con el tema de la financiación, ¿no?, que ya no viniera de un servicio particular, que eso a veces les impedía contratar docentes de otras facultades. Eso, la financiación desde el espacio interdisciplinario posibilitó suplir ese problema. En algunos casos pudo haber dificultades generadas por la propia dinámica del grupo, ¿no?, por ejemplo, para lograr algún consenso. Pero en general, para todos los participantes, te manifestaban, ¿no?, que fue una experiencia en general positiva, ¿no? Que los hechos, ellos de alguna manera siguieron vinculados o algo otro llamados, o manifestaron interés por seguir conectados con el espacio.
Generar nuevas instancias de intercambio y de formación con otros centros interdisciplinarios resulta también clave para profundizar el desarrollo de las tres funciones universitarias. Es por ello que los integrantes de la unidad académica del espacio, desde el 18 al 21 de noviembre, viajaron a México DF para realizar un intercambio con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de la Universidad Autónoma de México.
Allí participaron como observadoras de las últimas clases del Diplomado de Actualización Profesional en Investigación Interdisciplinaria, que es un programa de posgrado que desarrolla el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEIT, y también dictaron una charla a sus pares mexicanos sobre la convergencia entre la interdisciplina y la integralidad. Además, cerraron un acuerdo de colaboración e intercambio entre el Centro de Investigaciones Interdisciplinario y el Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República, a partir del cual ambos centros se comprometen a realizar intercambios entre docentes e investigadores que ayuden a promover las actividades interdisciplinarias de cada universidad.
Para conocer más sobre este intercambio con la Universidad Autónoma de México, también sobre el convenio, bueno, estamos en contacto con Lorena Repeto, integrante de la Unidad Académica del Espacio Interdisciplinario, que le damos los buenos días y la bienvenida a La Nueva Mañana. ¿Qué tal, Lorena? Bienvenida.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Contanos, Lorena, ¿cuáles fueron los principales objetivos del intercambio académico allí con el Centro de Investigaciones de la Universidad Autónoma de México?
Bueno, en realidad un poco esta experiencia puntual, esta estadía académica que tuvimos ahora en noviembre, tiene sus raíces en un intercambio que empieza con el CEICH, con este Centro Interdisciplinario de la UNAM, en el 2012. En principio el contacto fue a través de Claudio Martínez, que en su momento integraba la directiva del espacio, que empezó a tener como un vínculo más directo con ellos, y a partir de eso empezaron a surgir como algunas actividades en conjunto, publicaciones, en algunas actividades puntuales nuestras, como en alguna conferencia del enclave. Ellos pudieron participar a través de videoconferencia, de alguna plataforma digital en su momento, y a partir de eso empezó a surgir como esta inquietud de conocer un poco, bueno, tanto ellos conocer la experiencia del espacio como nosotros conocer la experiencia del CEICH. De hecho, el año pasado empezamos a trabajar también acá en la unidad académica en una especie de principio o de una investigación exploratoria entre este vínculo entre integralidad e interdisciplina. Eso dio lugar a un artículo que va a ser publicado en el próximo número de la revista del CEICH, y ellos tenían mucho interés en conocer la experiencia del espacio, sobre todo lo que tiene que ver, les llama mucho la atención y están muy interesados como en la perspectiva de en conocer las líneas de trabajo vinculadas a la integralidad, es decir, a la integración de las tres funciones universitarias de la extensión en el marco de prácticas interdisciplinarias. Entonces, de ahí surge un poco esta idea. Particularmente yo estuve en México este año mismo y se estableció este contacto, y bueno, y surgió esta idea de poder conocer un poco más, acercarnos, porque sabemos que la interdisciplina, o que la promoción de la interdisciplina, que la inserción de estas prácticas en los ámbitos académicos y universitarios tiene como muchas complejidades. Entonces, para nosotros siempre es muy importante conocer las experiencias de otros centros, así como compartir las nuestras, como para generar mejores estrategias de intercambio, de implementación de políticas, etcétera, ¿no?
Bien. Y en cuanto a la metodología de estudio, las líneas de trabajo que tiene el CEICH, ¿cuáles fueron las principales diferencias y también las similitudes que encontraron en el enfoque para la investigación interdisciplinaria que le da el CEICH con respecto a la que le dan desde la I?
Sí, bueno, en realidad nos encontramos con algunas diferencias y algunas similitudes, ¿no? Como tú decías. En principio, para comenzar, digamos, el CEICH es un centro de investigación, o sea que en realidad el fuerte del CEICH está en la investigación, digamos, básicamente en esa función. Si bien tienen un diplomado y tienen actividades vinculadas a la enseñanza, es un centro de investigaciones. A diferencia del espacio interdisciplinario, ¿no?, que en realidad promueven sus grupos, y es un requisito para quienes trabajan en interdisciplina que desarrollan las tres funciones universitarias.
Sí.
Por lo tanto, ya ahí partimos como de una diferencia. Además, en lo que hace a la investigación, el CEICH tiene una línea, ha profundizado, digamos, la línea de Rolando García, que es un epistemólogo argentino que vivió muchos años en México, y ha instrumentado, se ha sostenido mucho en la línea epistemológica y metodológica de Rolando García, que tiene que ver con los sistemas complejos, que en realidad es una línea metodológica epistemológica que originalmente viene de las ciencias naturales y que han ido corriendo, digamos, ese enfoque se ha ido corriendo hacia las ciencias sociales. Entonces, en el diplomado, en el curso este de posgrado que ustedes mencionaban, que tiene el CEICH, digamos que la línea, o sea, el eje que atraviesa, el eje metodológico, es el enfoque de Rolando García. Sobre todo, también tiene algunas otros enfoques, ¿no? Pero eso es lo que en realidad, digamos, es una decisión que han tomado, que hace que por supuesto, queden dentro algunas cosas y fuera otras. Para nosotros fue un aprendizaje muy interesante conocer y profundizar un poco más en esas líneas, en ese enfoque. Desde el espacio, por ejemplo, no tenemos ese tipo de, digamos, el espacio no se ha abrazado no ha encarado una única mirada metodológica, epistemológica o teórica sobre la interdisciplina. Más bien todo lo contrario, sino que aquí se albergan y de alguna manera se tiene una visión plural de la interdisciplina, y aquí trabajan grupos desde muchas perspectivas teóricas y prácticas diferentes. Entonces, por un lado, tenemos como una similitud. Ellos tampoco es cierto, digamos, que por implementar ese eje teórico, epistemológico, digamos, dejen por fuera todo, ¿no? O sea, ellos también tienen una mirada plural, y hay grupos que trabajan con dinámicas bien, bien diferentes allí en el CEICH. Pero digamos que esas son algunas de las similitudes y diferencias que nos hemos encontrado.
Sí. Lorena, tenemos entendido que se cerró un acuerdo de colaboración e intercambio con el CEICH, entre CEICH y el espacio interdisciplinario. ¿De qué se trata ese acuerdo a grandes líneas?
Bueno, en realidad cerrado no está.
Bien.
Pero sí se está trabajando en la firma de un convenio específico de intercambio entre ambas instituciones. Ya existe un convenio marco entre la UNAM y la Universidad de la República, pero esto sería como un convenio específico entre el espacio interdisciplinario y el CEICH. No podemos hablar mucho de los detalles porque aún sí no está cerrado, no están aprobados todos sus artículos, y está pasando como a las etapas jurídicas correspondientes en ambas instituciones, pero sí está en marcha. Hay un interés de ambas instituciones muy grande en que salga, esperemos que salga para principios del año que viene, un convenio de intercambio académico que nos permita que sea un marco, digamos, institucional, como para fortalecer y estimular este tipo de intercambios que estamos iniciando progresivamente desde el 2012, que ahora se hizo un poco más tangible para nosotros con esta ida allá. Pero la idea es que justamente no redoblar esfuerzos, sino que muchas actividades que tenemos en común, poder apoyarnos mutuamente una institución en otra, poder compartir, que aquí podamos compartir las actividades que se realizan en el CEICH y viceversa, el CEICH puedan participar de actividades que realizamos aquí en el espacio, porque además tanto la UNAM como la universidad, digamos, somos tenemos como punto en común la reforma de Córdoba, ¿no? O sea, tenemos como algunos objetivos en común bien claros, y nos parecía que estaba bueno poder hacerlo más concreto a través de este convenio, que esperemos que salga a la brevedad, pero implica eso, básicamente. Un intercambio fluido, no redoblar esfuerzos, quizás realización de actividades conjuntas, en fin, para un enriquecimiento de tanto del espacio como del CEICH, ¿no? Ellos quedaron muy entusiasmados con nuestra visita allá. El espacio interdisciplinario siempre llama la atención por su estructura, esta estructura bastante novedosa que tiene dentro de la universidad. Y nosotros también, por supuesto, conocer la UNAM, conocer al CEICH y su dinámica de funcionamiento, sin duda es un enriquecimiento muy importante, ¿no?
Bien. Lorena, hay varios núcleos y centros interdisciplinarios que este año culminan su trabajo dentro del espacio interdisciplinario. Sí. Contanos cómo continúa el trabajo de estos grupos luego que culmine la financiación de LEI, bueno, y cuáles son.
Bueno, sí, en realidad este año es un año bastante especial porque entre diciembre y marzo del año que viene finalizan todos los programas que hasta ahora se han financiado. Entonces, lo que tú preguntas es una pregunta bastante compleja porque en realidad tiene que ver con algo que nos preguntamos acá, que se preguntan los grupos, bueno, ¿qué pasa después de que pasamos todos por el espacio interdisciplinario, ¿no? Bueno, eso depende mucho de las características de cada grupo. Lo cierto es que no hay una desvinculación absoluta de esos grupos después que pasan por el espacio, ¿no?
Bien.
De hecho, muchos grupos que ya han financiado su financiación, digamos, específica desde hace ya unos años, pueden utilizar las instalaciones, siguen vinculados, utilizan el amparo institucional del espacio, digamos. No hay un destete absoluto, por decirlo de alguna manera, sino que siguen participando, son invitados a todas nuestras actividades, pueden presentarse a otras convocatorias también que no necesariamente son las de núcleos o centros. Entonces hay muchos que siguen, casi todos siguen vinculados al espacio. Después, digamos, el itinerario que siguen en los servicios tiene que ver mucho con las características de cada grupo, ¿no? Hay grupos que tienen más fácil inserción, digamos, a la hora de terminar con su financiación de acá. Y hay otros que tienen, se encuentran con algunas complejidades, sobre todo porque la mayoría obviamente dependen de servicios diferentes, entonces ahí hay algunas vicisitudes, digamos, que, uh-huh. Pero en realidad eso está propuesto desde el día uno, ¿no? En realidad, desde que entran acá al espacio, saben que esto es como una especie de incubadora, digamos, para diseminar para que sea contagioso esto de la interdisciplina en la universidad, pero no todos pueden quedarse en el espacio, digamos, físicamente, porque la idea es justamente, ahora se están haciendo un montón de otras convocatorias. Este año, en el 2014, el espacio, por primera vez en su historia, abrió absolutamente todas las convocatorias. Bien. Centros, núcleos, publicaciones, eventos, incluso llamados nuevos. Uh-huh. Entonces, eso permite que otros grupos o grupos que ya están vinculados reformulen propuestas y vuelvan a reincorporarse al espacio, pero desde otro lugar también. Entonces, esa es un poco la tensión, digamos, que hay siempre entre que vengan nuevos grupos o que sigan los que están, ¿no? Y bueno, bien. Ahí es. En esos estamos.
Lorena, también en estos días tenemos entendido, culmina el llamado del programa Semillero de Iniciativas Interdisciplinarias. Contanos cuáles son los objetivos y las características de este programa y, bueno, quiénes se pueden presentar y hasta cuánto tienen tiempo.
Sí, bueno, justamente este es el llamado al Semillero de Propuestas Interdisciplinarias. Es una de las convocatorias nuevas que se inauguró este año. En realidad tuvimos ahí un tema, cerraba en noviembre, pero finalmente logramos que el Consejo Directivo Central prorrogara el plazo de inscripciones hasta el 28 de febrero. El Semillero en realidad surge de esta nueva comisión directiva del espacio, que empezó a trabajar a fines del año pasado y principios de este, como un reconocimiento a esta dificultad que sabemos que hay en generar propuestas interdisciplinarias. Para generar un proyecto interdisciplinario tú necesitas tiempo, necesitas la posibilidad de encontrarte con otros, y eso esas condiciones no siempre están dadas en la universidad, ¿no? Ya sabemos de nuestra universidad dividida en facultades, incluso con distancias geográficas bastante grandes una entre otra, no siempre el encuentro es algo sencillo de lograr. Entonces el Semillero lo que intenta hacer es, darle la oportunidad a grupos que tienen la intención de, no son interdisciplinarios, pero quieren generar una propuesta interdisciplinaria, bien, de investigación, presentarse un núcleo, hacer una propuesta de educación, un programa de posgrado, por ejemplo, interdisciplinario, darles la oportunidad de que tengan un espacio y una financiación bastante acotada, pero que les permita dedicar tiempo a eso por un periodo de unos 3 meses o dependiendo de cómo sea cada propuesta, para que puedan lograr ese encuentro y que de eso surja una propuesta interdisciplinaria. Digamos, es como el paso previo a la presentación, por ejemplo, de núcleos en el espacio interdisciplinario que ya tienen que venir con una propuesta armada. Esto es para armar la propuesta.
Bien. Así que hasta el 28 de febrero es el plazo para presentarse.
Sí. Ahora está abierto hasta el 28 de febrero y las propuestas se van a poder ejecutar hasta el 31 de agosto del año que viene.
Bien, las bases sean la página del espacio www.ei.udelar.edu.uy. Lorena, te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana.
No, muchas gracias a ustedes.
Hablábamos con Lorena Repeto, integrante de la unidad académica del espacio interdisciplinario.
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.unirradio.edu.uy.